importantes de armas y cuestiones técnicas que pueden, en todo caso, generar algún tipo de confusión, y son también evidencias de varias causas.
¿Ingresa explicando a tú primero? ¿Verdad? ¿O ya inicia con eso?
Ya inicia. Uh-huh. Bueno, como les dije, la causa se inició en marzo con la incautación, y en octubre se hizo un allanamiento en Dimabel. Tras ese allanamiento en Dimabel, se procedió a la incautación de 16 armas de fuego. Eran en su mayoría pistolas y fusiles que se encontraban en depósito de Dimabel, y que correspondían a la causa número 8294 del 2018. En ese allanamiento se constató el faltante de 6 armas de fuego. Se incautaron en total, como les digo, 16. Al día siguiente del allanamiento, en fecha 6 de octubre, se presentaron 8 pistolas por parte de Dimabel. Con estas 8 pistolas ya teníamos superado el total de lotes que correspondía a la causa del 2018. De 22 pasó a ser ya 24 las armas que supuestamente corresponderían a ese lote. Todas estas armas fueron enviadas nuevamente a la División Criminalística de la Policía Nacional para que sean cotejadas, tanto en su determinar así su actitud y funcionamiento, mecanismos de disparo, si estaban completas o tenían algún tipo de modificación o faltante. Ese análisis se hizo, y resultado de todo este de esta pericia, que para nosotros fue lo más importante dentro de este trabajo, se pudo determinar con exactitud y sin lugar a equivocaciones, ¿verdad?, que nuevamente se trataba, ¿verdad?, de una pistola, la misma pistola que había sido en el 2018 incautada, luego en Luque en el 2021 en marzo, nuevamente era la misma pistola otra vez en Dimabel, dentro de otra causa, en octubre de este año. También se presentó un fusil similar correspondiente a otra causa. Por otro lado, verificamos también que varias de las armas que fueron analizadas tenían borrado los números de series que eran de nueva data, y eso fue también un elemento muy importante, porque a simple vista se podía notar que varias de estas armas no tenían ningún vestigio de tiempo o de oxidación en ellas, sino que eran rastros nuevos. Les muestro ahí las armas, algunas de estas, ¿verdad?, como les dije, con borrado de seriales de nueva data. Las armas de fuego no se encontraron en el estado en el que fueron depositadas. A modo de ejemplo, podemos mencionar una de ellas. Estado en el que fue depositada en el año 2018, estaba el fusil identificado como M16, y en el año 2021 ya parte solamente de ese fusil. Lo mismo pasa en la siguiente lámina, ¿verdad? En la siguiente lámina, donde se faltaban mecanismos de disparos en el interior de cada uno de los fusiles. Esto en detalle le va a ser entregado a cada medio también para que puedan tener a cabalidad conocimiento, por una cuestión de tiempo. Y me gustaría resaltar que 7 de estas 8 armas que la Dimabel nos envía en fecha 6 de octubre no correspondían a la causa 8294 del 2018. Entonces, con esto estamos corroborando un faltante importante de armas, no solamente la que encontramos en otro procedimiento y las que fueron sustituidas con armas de otras causas, sino que también hubo un reemplazo por parte de Dimabel, ¿verdad?, de 7 armas nuevamente de este grupo. Y lo más grave del caso, que en su mayoría estas armas eran del sistema de airsoft, o sea, de aire comprimido, ni siquiera son consideradas armas de fuego. Eso a modo de poder ir ilustrando. De las 8, les recalco, son las armas que se entregaron en fecha 6 de octubre de este año en la Fiscalía. Son réplicas de armas de fuego. También estas armas poseen un número de serial, y todo esto también fue nuevamente verificado, y se constataron, como ya dije, vestigios de adulteración. A la fecha realizamos 3 allanamientos. Uno de ellos todavía sigue en prosecución en la Dimabel por parte de nuestro compañero, el fiscal Federico Delfino. Tenemos 3 personas detenidas, quienes en las próximas horas serán imputadas. Y bueno, más detalles sobre eso les va a dar acá mi compañero Marcelo Peche.
Vamos a escuchar ahora al doctor Marcelo Peche.
Bien, en complemento de lo explicado por la fiscal Alicia Saprisa, debemos destacar que esta causa es de significativa importancia para el Ministerio Público, porque implica o forma parte de la lucha contra la regularidad en la tenencia, utilización y en evitar el tráfico internacional de drogas. Se han realizado controles exhaustivos, estudios técnicos, balísticos, precisos y de contrastes, cuyo resultado impacta, porque realmente no se trata solo de faltantes en la entidad que debe custodiar estas armas, que son aquellas incautadas y comisadas, y que debería generar una seguridad plena para los operadores del sistema judicial, sino que también tenemos adulteraciones, tenemos partes del sistema de disparo que ya no están ensamblados, han remitido armas pertenecientes a otras causas, inclusive fusiles que son de uso privativo de los órganos de seguridad del Estado, y lo que parecería ser totalmente inverosímil, hasta armas del sistema Airsoft o a aire comprimido. Entonces realmente esto adquiere una envergadura muy importante en lo que es la persecución penal, y tenemos 3 personas que fueron detenidas al día de la fecha: los suboficiales de material bélico Rodrigo Eugenio Arrúa Moreno, Octavio Daniel Arrúa Jiménez y Milciades Miranda Cáceres. Estamos formulando imputación en los próximos minutos por los hechos punibles de quebrantamiento del depósito y manipulación de graficaciones técnicas. Entonces, realmente quería hacer énfasis en esto y también dejar en claro que esta es la primera etapa de la investigación, en la cual asumimos una decisión por tener sospecha suficiente, pero profundizaremos y contrastaremos datos a partir también de las evidencias incautadas y asumiremos las decisiones que correspondan en algo que es realmente muy preocupante y lo venimos sosteniendo desde siempre, porque la DIMABEL es la institución rectora en cuanto a la autorización del uso de armas, de la tenencia de armas, del registro, de la fiscalización, de la comercialización, importación y del resguardo también. Entonces, si esta es la realidad, realmente creo que a nivel Estado debemos asumir muchas y mejores medidas para tener un apoyo importante en lo que es la lucha contra este ilícito penal. Quedamos abiertos a las preguntas.
¿Las 3 personas, sus funciones principales eran justamente custodiar el depósito, para tener idea?
Sí, tenían dominio pleno y roles específicos en lo que es la administración del depósito fiscal de evidencia de Imabel.
Con las autoridades superiores de DIMABEL, ¿cómo van ya? Porque uno no entiende que hayan operado sin el conocimiento justamente de las autoridades superiores de DIMABEL. ¿Cómo van las investigaciones en este punto?
Sí, las hipótesis están proyectadas en forma amplia. Lo que asumimos en este momento es decisiones con respecto a las 3 personas que directamente estaban vinculadas a estos hechos. Pero realmente el avance de la investigación puede determinar implicancias adicionales.
¿Uno de los imputados, o que van a ser imputados, sería pareja de una fiscal y que fue jefa del laboratorio de criminalística del Ministerio Público?
Sí, es así, pero tenemos que dejar muy en claro que la responsabilidad penal es individual, no afecta de manera alguna a la agente fiscal, y también que gozan de la presunción de inocencia. Entonces queremos ser muy claros, precisos en ese sentido. El allanamiento realizado en la vivienda matrimonial tuvo total apertura en la revisión de evidencias, con información también a los familiares. Entonces creemos que debemos ser muy claros también en ese sentido.
Varias causas, los armamentos están en el depósito de la DIMAVEL. ¿Qué pasa a partir de ahora? Porque así como presentan las evidencias, existe preocupación que armas incautadas del crimen organizado que estén en depósito puedan estar en manos nuevamente del crimen organizado.
Naturalmente, el quebrantamiento, la sustracción, la salida de armas realmente tiene que tener un contenido pecuniario y difícilmente vaya para museo. Es una preocupación real que nos asiste porque pueden haber otras causas afectadas. No somos contralores administrativos generales. Eso también tenemos que ser sumamente enfáticos y señalar que no podemos ir y realizar nuestras funciones de inventario en DIMAVEL. Pero naturalmente esto hace que tengamos que asumir algún control excepcional para tanto los juzgados como la fiscalía, en el sentido de que estén debidamente preservadas el material bélico que es evidencia. ¿Iván?
¿Se tiene información de hechos en los que pudieron haber sido utilizadas estas armas o las municiones? Por ejemplo, cito el caso de cuádruple homicidio, donde aparece una bala con el sello de DIMAVEL.
El caso de los Juan Carlos.
Sí, no, por eso, debemos, doctora Saprisa, si querés complementar.
Sí, Alicia Saprisa, bueno, es la misma. Un poco las causas y el contenido de las investigaciones. Acá nos enfocamos más en lo que son las armas de fuego, porque esas son las que podemos nosotros establecer una trazabilidad a través tanto de los informes de DIMAVEL, de importación, exportación, número de serie y del sistema IBIS. Sobre todo estas que fueron usadas en hechos punibles y ya pasaron por lo que es el laboratorio de criminalística de la policía y por el sistema IBIS. Otra cosa son las municiones de DIMAVEL que hemos pedido ya en su momento informen algunas causas que hacen a homicidios donde se usaron ciertas municiones. En algunas ya hemos tenido respuesta, en otras aún no. Pero bueno, son situaciones diferentes porque la trazabilidad de cada munición es bastante complicada, ¿verdad? Difícil de poder hacerle un control y seguimiento.
¿Qué funciones cumplían los hermanos Arrúa en la DIMAVEL?
Hasta donde yo recuerdo, Octavio Arrúa estuvo hasta enero de este año, entre enero y marzo de este año, como jefe del depósito fiscal y fue reemplazado por su hermano Rodrigo Arrúa. Milciades Miranda sí hace ya un buen tiempo que está como adjunto encargado del depósito.
¿Se puede repetir de vuelta los nombres?
Sí.
Octavio Arrúa, Rodrigo Arrúa y Milciades Miranda.
¿Hubo colaboración por parte de las autoridades de DIMAVEL al momento de ingresar y para seguir colaborando con información?
Bueno, es un colega el que está terminando hoy, al menos, el procedimiento que se está llevando a cabo allá. Siguen dejando asentado en acta toda la evidencia que ha sido incautada del poder de los detenidos. Y con relación al procedimiento que se hizo el 5 de octubre, digamos que sí, nosotros estuvimos en un procedimiento que se inició en horas de la mañana y estuvimos hasta las 4 de la tarde esperando que se encuentre, ¿verdad?, todas las armas y puedan entregar el lote completo, cosa que no pudo ser. Recién al día siguiente DIMAVEL hace una presentación de 8 armas. Y en ese día, recuerdo también, creo que hizo una conferencia de prensa, ¿verdad?, para anunciar que estaba ya el lote completo. Y es ahí donde queremos recalcar que, bueno, si bien en número pudieron completar cierto lote, ¿verdad?, y superar incluso, ¿verdad?, acá lo que nos llamó la atención, porque eran 22 las armas requeridas, ellos nos entregaron 24, denotó también que quiere decir que no tienen absolutamente un control detallado ni por causa ni por arma en detalle. Bueno, entregaron, como les dije, esas 8 armas, de las cuales la gran mayoría eran tipo airsoft.
Sí, es un momento. Fiscal, ¿cuántas armas faltan todavía del caso original por el cual se inició esta investigación y el allanamiento en DIMAVEL?
Hasta ahora tenemos 2 fusiles que estarían, porque se nos presentaron fusiles de otras causas. Tenemos las 4 que fueron sustituidas por airsoft, ¿verdad? Y si me recordás un poco más, 3 pistolas más que fueron también sustituidas.
Hay armas desaparecidas.
Parte de la conferencia de prensa brindada por la unidad de lucha contra el crimen organizado, Alicia Saprisa, Marcelo Pecci, en relación a la desaparición de armas de la DIMAVEL.